Y ahora ha llegado el momento de abrir nuestra tertulia de humanidades, que nos llega de la mano de Eusko y Cascuncha, como cada 15 días. Hoy vamos a hablar del mar, porque con más de 200 kilómetros de litoral, desde la desembocadura del Adur hasta Múzquiz, el mar ha sido y sigue siendo hoy un espacio privilegiado de vida, de trabajo y de ocio para los vascos, y también para las vascas, con las singularidades propias de su género.
La relación de las mujeres con el mar a lo largo de los siglos y la imagen que de ellas creó la mitología marinera son el tema de una interesante exposición que se exhibe en UNTZI Museo A, el Museo Naval de Donostia. Hoy vamos a hablar con una de las artífices de esta exposición que lleva por título Emakumeak eta Itsasoa, las mujeres y el mar. Y quien nos presenta a nuestra invitada es Juan Aguirre, nuestro contacto en la Sociedad de Estudios Vascos. Hola Juan, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Quique, Félix, hoy toca mojarse. Por una vez hay que mojarse.
Venga, qué chiste más malo.
Malo, malo, malísimo. Pero bueno, lo vamos a hacer con una bañista. Además, vamos de la mano de una bañista, aquellas antiguas bañistas que llevaban a la gente al mar, ¿verdad? Ay, que es Olga Macías.
A ver, cuéntanos, ¿quién es Olga Macías?
Olga Macías es doctora en historia y profesora en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao, de la UPV. Especialista en formas de vida y costumbres cotidianas en los siglos XIX y XX. Olga, pues, ha estudiado a fondo temas como la influencia del ferrocarril en el desarrollo del País Vasco, la pesca, la alimentación al comienzo de la industrialización y temas sobre todo especialmente de la salud y la moralidad desde la perspectiva de género. Y bueno, los lectores de Eusko News hemos podido disfrutar durante años de sus estupendos artículos sobre todos estos temas en esa revista por internet de Eusko y Cascuncha, de la cual Olga es socia.
Olga Macías, arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon.
Bueno, en el imaginario popular de los marinos, la mujer representaba tanto una tentación como la esperanza de salvación, porque por un lado las sirenas con su belleza y sus cantos seducían a los marinos y les hacían naufragar, pero por otro, se creía que determinadas vírgenes como la de Aránzazu por la noche abandonaban sus templos para socorrer en alta mar a los marinos en peligro. Vamos a ver cómo se explica esta dualidad tan radical de la imagen femenina en el caso del mar.
Bueno, esto lo podría explicar bastante viene un antropólogo. El problema está que esa dualidad siempre existió en todas las culturas. Incluso en cada hombre existe esa dualidad. Por una parte, esa vertiente maternal de la ama que nos quiere, nos mima, nos da...
cuida.
Sí, exactamente. Y luego, por la otra parte, la compañera, esa pasión, ese lado como oscuro también muchas veces. Entonces, eso en el mar siempre ha estado muy presente. Además, los cultos a las diosas, a las ninfas, a las vírgenes, bueno, ahí siempre se han ido solapando. Eso siempre ha estado presente. Además, se dan casos de santuarios que están en la costa, que actualmente son de vírgenes, pero tienen un estrato que ha sido anterior al catolicismo. O sea, han ido
había ahí. Diosas ahí.
Sí, sí, y además muchas veces se solapan porque tú lees en los textos clásicos y básicamente el culto era el mismo. Las ofrendas al mar, a las diosas, a las ninfas, a las vírgenes, era el mismo. Entonces, pues repetimos las costumbres,
yeah.
Por decirte, pero ese deseo de protección ahí. Nos coge Freud por medio, no sé qué decir.
Hola, hola, ¿qué tal estás?
Hola.
Oye, además, fíjate que también muchos mascarones de proa para la protección contra las tormentas son mujeres, ¿verdad? Figuras femeninas.
No, es muy curioso. A mí también me llamaba muchísimo la atención. Y, bueno, la cuestión es que, por una parte, siempre ha habido identificación de la vertiente femenina de la mujer con la vertiente femenina del agua. No sé por qué.
Ah, o sea, sí, es verdad. Sí.
Sí. Entonces, y luego también esa imagen de la mujer como que puede con las fuerzas malignas del agua, que puede, puede conseguir tranquilizar las aguas, amansar las aguas.
Pues como da vida, pues es fuente de lo primordial.
Eso.
¿Verdad?
No, y además, por ejemplo, la idea era de que una mujer desnuda, si se metía en unas aguas que estaban embravecidas, pues conseguía amansarlas, y de ahí viene la figura esa de las mujeres de medio torso desnuda que aparecen en los mascarones de proa.
Anda, mira, qué buena explicación. No sabíamos eso.
Y Olga, pero había por otra parte un tabú muy extendido de que las mujeres a bordo de las naves traían mala suerte.
Ay, sí.
Ahora,
sí.
Sin embargo, cuando se descubrió América, fueron muchísimas mujeres al Nuevo Mundo. ¿Cómo se produjo ese cambio?
A ver. Es que ahí tenemos una doble vertiente también. Por una parte, lo que es la cuestión de la colonización. O sea, esto se estipularon un sistema de colonización determinada que es una reproducción de una sociedad, y dentro de esa producción de la sociedad, la mujer tiene una labor muy importante. Entonces, por esa parte nos encontramos esa emigración de mujeres a América, pero claro, es que hay una parte, lo que fue la esa emigración oficial a través del puerto de Sevilla, pero luego también hubo cantidad de mujeres que aparecían ahí de extranjeros, por decirlo de algún modo, de trata de blancas, de contrabando. Entonces, eso no queda registrado por ningún sitio. Las mujeres iban, pero ¿cómo? ¿En qué condiciones iban?
Oye, ¿y eso de que les llevaban a alta mar para hacer allí el intercambio? ¿Cómo era
sí,
eso?
Sí, sí. A ver, es que solamente había un barco de salida, bueno, un puerto de salida oficial para las Indias, que era el de Sevilla. Entonces, tú si ibas para Sevilla tenías que pagar junto con el viaje pues una serie de impuestos. Entonces, lo que se hacían para evitar estos impuestos, porque con muchas mujeres que querían ir a América, pues no sé, por romper con el pasado, por ir a por el marido, por buscar una nueva vida, por cualquier razón, ¿no? Entonces, estas conseguían como fuera pagar un pasaje en un barco, y luego estos barcos en alta mar las transferían ya a esos galeones o esos barcos que hacían las carreras de Indias que iban para América.
Oye, una de las secciones más divertidas de la exposición Las Mujeres al Mar es la relativa a las piratas y corsarias.
Ay, sí.
¿Esa figura es una invención de la literatura y del cine o realmente hubo más que lo anecdótico?
A ver, esto se basa en hechos reales. Además, hay estudios científicos muy, muy serios sobre los juicios que se realizaron en la Armada inglesa a mujeres que se vestían como hombres, y la única salida que tenían pues para huir de malas situaciones, de pobreza o de cualquier historia rara, era enrolarse en el mar como hombres. Entonces, en cuanto se descubrían que eran mujeres, pues así les hacía un consejo de guerra, pues se metía a juicio. Entonces, esos papeles están ahí, son verdad. Lo que pasa que los ingleses, están en Inglaterra como en Estados Unidos, son muy follotineros. Entonces, en la prensa periódica, pues solían salir secciones, y luego también historias de estas mujeres salían noveladas. Tengo aquí el nombre de dos de ellas, que era Anne Bonny y Mary Read. Bueno, las historias de estas mujeres, era en inglés, y luego también otro caso muy, no me acuerdo cómo se llamaba, que era americana. Entonces, esto se novelaban. Además, eran una edición, otra edición, claro, la segunda ampliaba la primera, y así constantemente. Resulta que al final, sobre unos hechos básicos que realmente eran verdad, se desvirtuaba de tal manera la cosa que no se sabía. Por ejemplo, Mary Read, esta se dedicaba a cantar en teatros por toda Inglaterra y a contar su historia, pero ella misma decía que de lo que realmente ella había vivido a lo que realmente era, pues que había un abismo. Entonces, claro, ahí estaba también pues el papel de los editores. Porque es que eso da, es que había un seguimiento, un fervor unánime de la sociedad inglesa en esos casos.
Olga, la segunda pantalla de la exposición, la cosa se pone mucho más seria, porque ahí se entra en el tema del trabajo de las mujeres en los puertos vizcaínos a finales del 19 y comienzos del 20, y ahí es un relato a veces bastante estremecedor. Sí. Háblanos, por ejemplo, de las cargueras, estas mujeres.
Bueno, pues sí. Las cargueras eran las que se dedicaban a descargar los materiales, las mercancías de los barcos al puerto, y realmente, pues imaginaros, eran como animales de carga. Era muchísimo más barato contratar a una mujer que a un animal de carga. Entonces, pues descargaban pues bacalao, minerales, hierro, también arena para construcción, carbón. Entonces, las condiciones de trabajo eran tan sumamente pésimas, por ejemplo, que esa se denunció en la prensa societaria obrera de la época, y, por ejemplo, una de las denuncias era la alta siniestrabilidad que había, porque tenían que bajar las mercancías del barco al muelle por unas rampas que eran muy infinitas.
Se ve en la exposición, descalzas, sí, además, descalzas, sí, claro, y con las cestas en la cabeza.
Sí, 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 y además, bueno, los accidentes eran bastante continuos. Y esto era pues algo que siempre se estaba reclamando, pero el problema es que no había asociacionismo entre ellas. El primer sindicato de mujeres que se creó, de mujeres trabajadoras del puerto de Bilbao, surgió a raíz de la asociación de los hombres, pero bueno, no llegó a cuajar. Luego también, por otra parte, estaban los caciques. Los capataces, no sé la palabra, sí, perdón, que muchas veces eran capatazas, que igual eran peores que los capataces. Y entonces, claro, tenía unas normas de trabajo que estas cobraban por viaje. Muchas veces el único bien que podían tener era la cesta. Alborotos había pues a tropecientos mil, porque claro, pues a ver quién hacía más viajes. Había las preferidas de los capataces, bueno, imaginaros el mundo aquel, pues cómo podría ser, ¿no?
¿Y las higueras?
Las higueras eran las que se dedicaban a arrastrar con una sierra, con una cuerda, en cuadrilla, en las que en esa cuadrilla también podía haber hombres que ya no podían trabajar como estibadores del puerto, y estas se dedicaban a arrastrar los barcos desde la curva de Bolueta, que ya no podían pasar los barcos. Entonces traspasaban las mercancías a barcazas, a gabarras, y entonces eran las que arrastraban esas gabarras hasta los muelles de Bilbao.
Pues si era duro el trabajo de las cargueras, el trabajo de las higueras era terrorífico, ¿no?
El peor. Además, las descripciones eran tremebundas, por decirlo de algún modo, porque, por ejemplo, los viajeros, los extranjeros de Bilbao, pues estos decían que es que eran inhumanos, tenían un aspecto, pues claro, nada femenino, porque feminidad pueden tener unas mujeres, además, claro, o descalzas o con unos zapatones tremendos. Eran jirones, había muchos problemas. Eso se decían de como tapadillo, muchísimos problemas de alcoholismo entre ellas también. Entonces eran como las parias, muchas veces no tenían ni dónde dormir.
Sí, sí, el guía lee fragmentos de esos, el guía de la exposición, y algunos son estremecedores, fragmentos de viajeros que comentaban en el espectáculo. Pero lo peculiar de esas mujeres, de estas cargueras y sirgueras, Olga, es que pese a esto que nos estás contando, sin embargo, tenían humor para cantar.
Ay, sí.
Y algunas,
de algún modo, eran las que también se encargaban de limpiar los almacenes y de hacer de correvivible entre los comerciantes, de llevar dinero. Y parte de estas mujeres también se dedicaban a las varietes, entre comillas. Entonces, pues eran figurinistas, creo que se llama así, de las
figurantes
de las obras de teatro. Y bueno, tenían unos nombres, pues bueno, una era Francisca la buena moza, la otra Paula la salada, sí. Pucheritos, ojos de perdiz.
O sea, la señorita Caramelo.
Qué bueno. De todas formas, lo que se concluye con esta exposición, Olga, es que la implicación de la mujer en las actividades marítimas ha sido muy importante, aunque hasta ahora no se la había reconocido esta población.
Claro, claro, sí. Se supone que la mitad del trabajo productivo de la pesca estaba organizado, bueno, desarrollado por las mujeres. Pero el problema está, a ver, lo que se ve y lo que se cotiza. Siempre ha sido aquí, siempre ha sido así. El trabajo del hombre siempre ha sido cotizado, cuestión de impuestos, lo tenemos claro. Pero el trabajo de la mujer siempre se ha visto como un complemento de las actividades masculinas. Por eso no aparecía en ningún rol de embarcaciones, no aparecía en ningún catastro, no aparecía en ningún sitio ese trabajo. Entonces,
la historia prácticamente las ha borrado del mapa.
Claro, claro, dentro de lo que se llama historia androgénica.
Sí. Y bueno, queda la leyenda, como comentábamos al comienzo. Ya. Vamos a recordar Emakumeak eta Itsasoa, las mujeres y el mar, en el Untxi Museo, Museo Naval de Donostia, que está allí en el puerto de San Sebastián. No se despisten, hasta el 19 de noviembre. Y luego, además, si quieren conocer más trabajos de nuestra invitada, pues en la revista, como decíamos, Euskonews, que son de libre acceso en Internet, se pueden leer tranquilamente, ¿no, Juan?
Sí, sí, se pueden leer y son súper interesantes. Y muchos de estos temas que hoy hemos tocado, ella los desarrolla ahí en esos artículos. Olga Macías, que tiene mucho talento también para escribir.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Olga, por haberte llegado hasta Islandia para comentarles todo esto a nuestros oyentes. A ti, Juan, como siempre, pues ya sabes, nos citamos ya para dentro de dos semanas.
Hasta la quincena.
Agur, 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 Olga, agur, Juan, agur.
Agur.